Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hoy miércoles 14 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 7 de la tarde. Preside coronel Alejandro Castro Espín, hijo del gobernante cubano Raúl Castro, delegación de la isla que se encuentra en Moscú para la firma de acuerdos de colaboración con el Consejo de Defensa de Rusia. Recibe el Papa Francisco a la familia Payá en audiencia privada. 9 cubanos rescatados en Cayo Boca Grande podrán quedarse en Estados Unidos. De otra parte, 22 inmigrantes cubanos más, quienes navegaban en pequeña embarcación por el Caribe colombiano, fueron detenidos por autoridades locales. También en Honduras, 5 cubanos detenidos por la Policía Nacional, y desde Dominicana se informa que la Armada detuvo a 3 isleños que pretendían viajar sin documentación hacia Puerto Rico. Nueva disposición de Secretaría de Comercio de México permite a ciudadanos cubanos, entre otras naciones, establecer negocios en la nación mexicana. Y agentes del Buró Federal de Investigaciones detienen a hermano de fugitivo del Medicaid que huyó a Cuba. Autoridades de República Dominicana investigan a pelotero cubano Alfredo Despaine por el uso de un supuesto pasaporte dominicano falso. El cubano Yobarqui Pérez de Piña cumple en esta jornada 3 semanas dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santa María de Costa Rica. María Gabriela Chávez, la nueva esperanza de los castristas en Venezuela, informa corresponsal en Caracas del diario El ABC. Y la mesa de unidad se retira del diálogo. Finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Juventud Rebelde, la construcción de nueva conductora para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de Santa Clara. Bueno, y dándole la bienvenida como todas las tardes a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pindad. Bienvenida a Patricia. Ofe se encuentra hoy fuera. Y bueno, mis saludos a ti y a todos los que escuchan esta hora Cuba al Día. Una noticia muy importante a todos los seguidores de Cuba al Día. Pueden entrar en Facebook en nuestra página Cuba al Día.
Bueno, pues vámonos a Caracas, Venezuela, Cari. Ya hoy sí, definitivamente, ya en línea telefónica, la destacada abogada, la licenciada Jacqueline Sandoval, directora de Fundepro. Más adelante iremos también a Ecuador para hablar con David Sosa, una situación delicada con los inmigrantes cubanos allá en la nación sudamericana. Buenas tardes, licenciada Jacqueline Sandoval, y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Bueno, y a todos los radioescuchas de su programa.
Bueno, pues, gracias a usted, licenciada. Hace un rato, en conferencia de prensa, el señor ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que de los 243 estudiantes detenidos en los campamentos, 220 fueron presentados ya en los tribunales. También dijo en esta intervención que quedan 20 estudiantes detenidos en los campamentos privados de libertad debido a hechos ocurridos en el municipio. Reiteró que en el lugar, allá específicamente se hablaba del Chacao, se encontraron más de $2,000 y alrededor de unos 9,000 bolívares. ¿Qué quiere decir esto, licenciada? ¿Cuál es el problema con tener esa cantidad de dinero?
Bueno, por el dinero absolutamente nada, y más con el alto costo de la vida que tenemos aquí en Venezuela, que nada más tomar un taxi pues son 200 y 300 bolívares por distancias cortas, ¿no? Indudablemente que efectivamente tuvimos el fin de semana trabajando con los jóvenes de los campamentos en tribunales. Ya pasadas las 48 horas previstas por la ley para su presentación, estuvimos en tribunales. Y no fue hasta el día sábado en la noche que se tuvo una solución judicial, como fue el hecho de privar de los 4 campamentos que estaban, uno en Chacao, uno en Santa Fe, uno en Las Mercedes y uno en donde está el PNUD, y ciertamente pues quedaron privados de libertad varios. Particularmente estuve trabajando en la asistencia y representación de los jóvenes de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. Allí quedaron 3 privados de libertad, una con medida cautelar, pero con libertad bajo fianza, hasta tanto pues no libere esta fianza, indudablemente que no podrá salir en libertad, y se les puso a todos los privados de libertad como sitio de reclusión la policía política del país, la sede de la policía política del país, como es el SEBIN. El hecho, como bien ustedes dicen, tener dinero, pues indudablemente no es ningún problema. Ciertamente nos pareció extraño que, siendo nuestra moneda local el bolívar, pues se encontrara dólares en el sitio. Yo creo particularmente, así como muchas otras cosas, como bien señalaban los jóvenes, fueron sembrados, como dicen ellos, en virtud de que se cae de la realidad, pues el hecho de que los jóvenes mantuvieran dólares en el sitio. Bolívares, indudablemente que se necesita, particularmente, no solamente encontraron bolívares, sino que se desaparecieron bolívares de las carteras de los jóvenes, que es mucho más problemático, porque entonces estamos hablando de hechos delictivos por parte de las policías y la Guardia Nacional, por cuanto hubo mucha desaparición más bien de lo que fueron las carteras de los jóvenes manifestantes allí en el sitio.
Doctora, tengo una pregunta para usted muy interesante, a ver si usted me puede explicar. ¿Qué acceso tienen ustedes a los prontuarios que les han levantado todos ellos? ¿Pueden ustedes ver, estudiar, analizar y discutir los cargos que pesan sobre ellos? ¿Y por qué le pregunto esto? Como usted como sabrá, Nicolás Maduro ha responsabilizado a las manifestaciones, a los estudiantes, de la interrupción de los planes para fomentar la paz, y ha hecho un llamado a un plan que se llama Patria Segura, donde dice que va a penalizar secuestro, desestabilización del país, asesinato, narcotráfico, en fin. Y todo esto yo lo pongo en perspectiva porque cuando asesinaron en plena carretera a una figura mundialmente conocida como Monique Sterr, no hubo tanta algarabía como la que este gobierno ha desarrollado ahora con relación a todas estas protestas pacíficas de estudiantes. ¿Qué tiene usted que decir?
Bueno, nosotros ciertamente se nos da un tiempo prudencial para revisar lo que son las actuaciones llevadas por el Ministerio Público a los fines de ellos presentar ante lo que es la autoridad judicial a estos jóvenes. Realmente, generalmente consta de un acta policial donde se nos dice supuestamente lo que hizo o lo que tenía cada uno de ellos en un momento determinado, que ciertamente pues no configura para nosotros ningún tipo de acción delictual. Es lo único que se nos da. Por primera vez aparecieron ahora en estos casos de los campamentos unos reportes de inteligencia donde aparentemente se acercaban además a determinado número de jóvenes. No era de todos y cada uno de ellos, sino en el caso precisamente de la Sadel donde yo estuve, había nada más alrededor de un reporte de 5 estudiantes donde supuestamente señalaban que pertenecían a partidos políticos, que eran líderes estudiantiles, que llamaban a la resistencia o hacían ruedas de prensa llamando supuestamente, como dicen ellos, a la desestabilización, pero sin mayores pruebas, o sin ninguna prueba, mejor dicho, solamente un reporte de inteligencia que además no es parte en ningún momento de lo que debe ser un acto de convicción, ¿no? En todo caso, ellos deben desarrollar ese reporte de inteligencia y decirnos ciertamente cuáles fueron las reuniones que realizaron o cuáles han sido ese trabajo desestabilizador, porque el hecho de que yo dé ruedas de prensa no significa bajo ningún concepto que yo esté llamando a desconocer las leyes en el país. En este caso, no tenemos más allá de esas pocas actas policiales que puedan incluirse dentro de un expediente, que otras cosas hay, ¿no? Aquí, lamentablemente, pues tenemos un alto índice de homicidios semanales, incluso ya en lo que va de 4 meses llevamos 4.000 venezolanos muertos, en hechos de fines de semana incluso. Entonces, en eso sí deberían de estar pendientes y no de supuestos hechos estabilizadores que además no vemos en ningún lado. El hecho de que jóvenes estudiantes o lo que es la sociedad civil que apoya además al movimiento estudiantil exijan derechos, a lo mejor eso es un acto desestabilizador para el gobierno, ¿no? El hecho de tú exigir tus derechos, además derechos fundamentales, derechos que además no es que estamos pidiendo que se analice o se busque que se proclame algo como un derecho, sino derechos que ya están en nuestra Constitución y en nuestras leyes, y eso es lo que están pidiendo ellos. Ellos no están pidiendo algo más allá que se pueda encontrar. Todos los días además aparece algún alto personaje pues del gobierno diciendo o señalando nombres y nombres, pero no da hechos, solamente da nombres y describe supuestamente reuniones y reuniones, pero de alguna manera no la plasman en ningún expediente como tal. Sí, ya con esto tenemos más de 3.000 detenciones en 3 meses y es lo único que hemos logrado en este momento, pues tener detenciones y expedientes abiertos, no solamente de lo que es el movimiento estudiantil y la sociedad civil que los apoye, sino bueno, hemos tenido también casos aquí de lo que es incluso detenciones de activistas de derechos humanos solamente por apoyar o de alguna manera solicitar que se cumplan los derechos aquí en Venezuela.
Doctora, ayer salió un informe muy preocupante de que el régimen, pues indudablemente a los arrestados los va a internar en cárceles con presos comunes, o sea, con pavimentarlos con ellos. Esto es bien preocupante porque en el exterior se conoce la violencia que impera dentro de las cárceles venezolanas en toda la América Latina, pero intrínsecamente han habido muchos problemas en las cárceles de Venezuela. Dentro de los recursos que ustedes van o pueden llegar o pueden tomar acción, estaría el tratar de que estos niños, porque son niños en su mayoría, no estuvieran confinados con delincuentes de alta peligrosidad.
Mira, lo que fue el gobierno de Chávez como tal, los 14 años de gobierno de Chávez, los presos políticos estuvieron o están incluso todavía varios en dos centros particularmente como son el DICIP, ahora SEBIN, que es la policía política del Estado, además la podemos llamar incluso una cárcel de mayor seguridad aquí en Caracas, y en lo que es la policía, la cárcel de Ramo Verde, que es evidentemente una cárcel militar. Pero ahí han estado generalmente el mayor número de presos políticos. De estos 3 meses para acá, ciertamente muchos están en Ramo Verde y los han mandado a Ramo Verde, y en su mayoría porque han estado además en varias partes de estados de Venezuela, porque generalmente se circunscribían aquí en Caracas y están estos dos centros, ¿no? Incluso los últimos privados de libertad fueron enviados a SEBIN igualmente, que por lo menos la seguridad para ellos es mucho mejor, pues tendrán otros problemas de estructura física en cuanto a lo que es el mantenerse ellos allí por varios meses o por años, porque no es una cárcel es sencillamente una sede policial que ha sido acondicionada para mantener detenidos. Pero ciertamente entre todas las peticiones que nosotros realizamos y cada vez que estamos en un caso donde quedan privados de libertad, lo primero que hacemos es eso, solicitar precisamente que no sean enviados a centros de reclusión y mucho menos pues con las características de peligrosidad que tiene. En su mayoría aquí, por lo menos los que han quedado en Caracas, están en centros policiales o en el caso de las mujeres en el INOF, que es la única cárcel de mujeres que hay aquí por lo menos adyacente a lo que es en Caracas como tal.
Finalmente,
porque está en el estado Miranda.
Claro, disculpe. Finalmente, licenciada Sandoval, ¿ha tenido FUNDEPRO acceso a algunos de estos estudiantes presos?
Sí, cómo no, nosotros, por supuesto que como abogados podemos visitarlos. Ya además en SEBIN se les ha dado visita. De hecho, ellos fueron privados de libertad muchos en lo que fue la semana y el sábado, y ya el domingo incluso tuvieron visita, algunos, no todos, por supuesto, tuvieron visitas por parte de sus familiares. De todas maneras, en caso de que ellos tienen que esperar, Sevin tiene solo 2 días de visita, tanto para abogados como para familiares, y bueno, tienen que ya de alguna manera la organización, la parte administrativa de Sevin, asignar qué día, y por supuesto los familiares y los abogados pues podremos ir en los días. Los días de visita para abogados son los lunes y los jueves, y para los familiares pues jueves y domingo o miércoles y sábado, dependiendo del turno que les corresponda.
Nos tenemos que ir, doctora. Hay un caso, un joven estudiante que ha participado con usted en este espacio de Cuba al Día. Se trata de Gerardo Resplandor. ¿Ha sabido usted de él?
Él estaba precisamente en el campamento de la ONU, está privado de libertad, está actualmente en el SEBIN. No conozco precisamente su caso, aun cuando todos los casos de los campamentos fueron similares, pero ciertamente, bueno, está privado de libertad en el SEBIN. No he conversado con él, no, porque además, bueno, no soy su abogada, no me afectaría en una visita como abogada de él por no serlo. Los que están en todo caso autorizados para verlo son sus abogados o sus familiares.
Licenciada, un placer como siempre. La licenciada Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de Fundepro, directamente desde Caracas, Venezuela. Gracias. Vámonos rápidamente, nos dice nuestra querida productora Patricia Martínez. Aquí tuve Ecuador, la capital ecuatoriana. Allá en línea, el periodista David Sosa. David, buenas tardes, un placer como siempre.
Muy buenas tardes, Tomás. Un saludo muy extensivo a Harris, que está también en el estudio, y un placer también para mí.
Buenas tardes, David, y gracias por atendernos.
Bueno, David, preocupados acá, y tenemos una vasta audiencia en Cuba por el tema de los emigrantes cubanos que arriban a Ecuador. Hay toda una polémica, como una nota que hemos leído tuya, excelente como siempre. Acaban de declararse culpables varios miembros de una red de traficantes de inmigrantes en un tribunal ecuatoriano. Sumado a esto, tú nos decías hoy que continúan las deportaciones desde Ecuador hacia Cuba de isleños, a pesar de que ya no hay carta de invitación, sumado a los altos costos y otros requerimientos que están exigiendo las autoridades migratorias de Ecuador para dejar entrar a los cubanos. ¿Qué está pasando, David?
Bueno, Tomás, el primer caso es un caso lamentable que ocurrió hace pocos días y que involucra en primera instancia a 5 ciudadanos cubanos que fueron encontrados con pasaportes falsificados, pasaportes españoles, sobre los cuales se había insertado la foto de los ciudadanos, pero un pasaporte que inclusive tenía visa o posibilidades de moverse por otros países, entre ellos Estados Unidos. A uno de ellos lo capturaron justamente en el aeropuerto internacional de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, porque no coincidía los datos, la edad, ese tipo de cosas, con el del pasaporte, y parece que se puso un poco nervioso y lo cogieron infragante, y ahí mismo lo llevaron, le hicieron un juicio y está detenido. A los otros cuatro llegaron precisamente indagando a este ciudadano porque estaban escondidos en un hotel capitalino y en espera de que esta red de personas que llevaban gente a los Estados Unidos los trasladase. En total son 5, pero yo también la semana pasada había mandado una nota según la cual había sido desarticulada una red en Guayaquil y en Quito de funcionarios del registro civil que habrían podido estar involucrados en estas alteraciones de fechas, de datos y de documentos para de tipo migratorio. En el otro punto que ustedes mencionan, sí, efectivamente hay una grandísima paradoja y un gran discurso de doble moral por parte de este gobierno, que por una parte quitó la carta de invitación y sin embargo sigue sometiendo a los cubanos que llegan al aeropuerto de Quito y de Guayaquil a un chantaje: si no vienen con una cantidad determinada de dólares no pueden entrar, si no vienen y no se someten a un interrogatorio de más de 30 minutos, los devuelven en el mismo avión. Entonces, finalmente hubieran dejado la carta, porque están manejando un discurso de total doble moral y de hipocresía.
Indudablemente, las últimas noticias que salen con relación al tráfico de cubanos en Ecuador son bien, bien peligrosas y alarmantes. Hay una red, definitivamente, que no sé dónde está establecida, cómo se contactan con ellos, pero muy peligrosa. Ahora justamente Tomás te acaba de decir sobre 22 cubanos indocumentados que trataban de entrar a Estados Unidos. Las detenciones fueron en el Golfo de Urabá, cerca de la frontera, y aparentemente salían de
Ecuador con rumbo a Panamá. Ante este estado de cosas, ¿qué medidas está tomando la autoridad en el Ecuador, aparte de estos arrestos, con la investigación más profunda? Porque para tapar la boca de la prensa se pueden producir arrestos y ya, hicimos arrestos, estamos, pero ¿qué has podido tú conocer? Porque esto es muy peligroso y verdaderamente que cubanos estén cayendo en manos de personas sin escrúpulos, más peligroso todavía.
No, y quiero aportar antes de la respuesta, Cari, la respuesta de David, tenemos una audiencia en Cuba y tenemos también una responsabilidad. Un mensaje de David, cuán riesgoso, como tú lo has dicho todo, porque quizás la tentativa de emigrar a Ecuador no es el paraíso que se trata de vender.
Efectivamente.
Bueno, empezando un poquito de atrás para adelante, Tomás, el paraíso efectivamente no es. Primero, en mi opinión, nunca lo fue. Y segundo, si alguien tuvo esa idea, siempre fue un espejismo, porque desde que el gobierno de Rafael Correa empezó a afianzar y empezó a tomar toda esta serie de medidas de tipo migratoria, pues lógicamente uno de las poblaciones más perjudicadas fueron los cubanos. Es decir, que inclusive en el año 2010, cuando se empieza con esta política, entre comillas, de puertas abiertas, y empiezan las primeras oleadas de cubanos, que datan justamente del 2010, la persecución ya estaba, la discriminación laboral ya estaba, las dificultades para radicar los papeles aquí ya estaban. Entonces realmente es una cosa ahora que lo que hace es destapar un poco más las aretas. Con respecto, Cari, hay una cosa muy importante que usted mencionaba y a la cual quiero hacer referencia, el tema de la red. Se ha sabido que la red, con todo lo que tiene que ver con estos funcionarios del registro civil, con policía de migración, que la de acá es una policía tremendamente corrupta, y con abogados que estafan por el camino a los ciudadanos cubanos y, como usted bien decía, los ponen en unas manos peligrosas. Pero hay que decir también que esa red tiene ramificaciones en Europa. Tiene ramificaciones dentro de la mafia europea, específicamente que tienen sospechas, y esas son palabras que ha dicho la propia policía de acá, de redes italianas, de mafias sicilianas, que están robando pasaportes en Europa para, con esos pasaportes, mandarlos acá y hacer ese trueque, digámoslo así, de las fotos, que es lo que ha pasado en estos momentos, con pasaportes por ahora españoles, pero más adelante podrían ser rusos o podrían ser italianos también. Entonces, efectivamente, como ustedes dicen, hay que alertar a los ciudadanos cubanos que cuando lleguen acá tienen que tener cuidado porque hay toda una red.
Se nos acabó el tiempo, David.
Pierden muchas cosas, David, y entre ellos la vida.
Gracias, David. Excelente como siempre. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, jueves, aquí en Cuba al Día. Vamos a una pausa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 14 de mayo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí, mitad de semana, 3:34 de la tarde, un 14 de mayo, ya Cuba al Día continúa. En unos minutos, un invitado especial como siempre, aquí en Cuba al Día desde la capital cubana. Pero ya ahora dando la bienvenida, como todas las tardes de esta hora, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. El día muy bonito, precioso. La verdad, amaneció un poco como que parecía que iba a llover, pero al final no se concretó.
Ya saludaste a Patricia. No sé qué ocurre, que cuando Patricia está aquí en el programa ocurren cosas inexplicables.
Sí, ocurren cosas insólitas aquí en el estudio. Nosotros siempre nos vamos a congratular con la presencia de Patricia, pero hay gente que no se congratula tanto.
Claro, yo sé. Bueno, un día noticioso y sobre todo noticias muy interesantes, que me gustaría analizar un par de ellas contigo, que estoy seguro que en la prensa nacional... sé que la gente nos escucha y dice, qué buena noticia, porque en los medios nacionales oculta. Pues mira, parece que las reformas van bien. No de las que los que piensan que con las reformillas, como dice Berta Soler, económica y las nuevas perspectivas, pues va a llevar un cambio político en Cuba, sino la reforma de afianzamiento que está haciendo la nomenclatura cubana. Reformas, pero para afianzarse.
Ah, bueno, me sacaste de la duda, porque por un momento pensé que era otra vez una de esas expresiones de optimismo glorioso que tú tienes.
Reformas para afianzarse. Ya el control de las inversiones en la esfera militar la tiene el yerno de Raúl, Luis Alberto López Calleja. Pero hace falta el control del aparato militar. Y resulta ser que hay una importante delegación militar cubana en Rusia firmando un tratado bilateral para la seguridad, los intentos de violar la seguridad de ambas naciones. Este reencuentro que ha ocurrido en los últimos meses de acercamiento nuevamente entre Rusia y Cuba. Lo interesante que en este tipo de evento que está sesionando desde ayer en Rusia, hay una delegación de la Comisión Nacional de la Defensa de Cuba que está encabezada, esta comisión en la isla, por el general Raúl Castro, el hombre que gobierna el país. Esta Comisión Nacional de la Defensa tiene el poder de que en una situación de crisis a nivel nacional asume el control político y administrativo del país. Bueno, pues el representante en Rusia de esta Comisión Nacional de Defensa es el coronel Alejandro Espín Castro, hijo de Raúl. ¿Qué te parece?
Bueno, no, nada me sorprende. Te digo que en realidad la gente que le gusta manejar tal vez estas ecuaciones un poco rocambolescas, diría yo, del poder en Cuba, que si ahora suben a tal civil o a más cual civil, y no voy a mencionar nombres, que si Marino Murillo, que si etcétera, etcétera, etcétera. En realidad el poder está concentrado en una familia y está dentro de esa familia y es como una organización mafiosa. Y lo hemos dicho muchas veces, lo que estamos asistiendo tiene muchos paralelos y muchas similitudes con la famosa trilogía del Padrino, ¿no? Cuando el viejo, el fundador del clan, Don Corleone, pues pasa a mejor vida. En este caso todavía no ha pasado, no a mejor, pero a la vida que merece ese señor. Pero cuando pase, en realidad la familia se está reajustando. Ya se ha reajustado con su hermano en el poder. ¿Y qué es lo que sucede? Como mismo también sucede en las películas, los hijos, las hijas van apareciendo como figuras dentro de este esquema. Las cuotas de poder más, digamos, las cuotas más grandes de poder se están centrando alrededor de la familia. Y bueno, sí, algunas que otras personas pues pueden participar del pastel, pero el control tiene que estar dentro de esta familia porque estas personas solamente pueden funcionar dentro del clan.
O sea que es claro, Omar, es claro para quienes nos escuchan que independientemente de lo que se ha propuesto de la sucesión, el cambio de poderes, se había hablado después de Díaz-Canel, el Delfín, hay una intención clara de esta familia a la que tú te refieres de seguir al menos intentando regir los destinos de esa nación.
Mira, si Tomás, todo este rejuego, yo diría todas estas elucubraciones acerca del poder en Cuba carecen de sentido, que el propio uso del término delfín para referirse a Díaz-Canel o en su tiempo a Murillo, a quien sea, es contradictorio, porque un delfín es un miembro de la familia. Es decir, el término delfín no le aplica a una persona que no está ligada por parentescos de sangre con la persona que está en el poder. Así que es completamente absurdo. Es más, yo diría que, y eso se observa, porque a través de toda la historia del castrismo han aparecido estos personajes que no son miembros del entorno y se ha jugado con la posibilidad de que puedan ser sucesores. Le hace Carlos Aldana, le hace Roberto Robaina, le hace el propio Felipe Pérez Roque, Ricardo Alarcón, tantos que han ido y han desaparecido en ese firmamento del castrismo como una estrella fugaz, Pero la realidad es esa, el círculo de poder es interno, es bien cerrado y está cerrado por lazo de sangre.
¿Cómo no? Bueno, otras de las que te gusta a ti, además esta te toca de cerca por tus vínculos, tus lazos familiares con el Estado mexicano. Resulta ser que leyendo esta información en el día de hoy, estas cosas que buscamos acá en Cuba al Día y en Radio Martí, pues una nueva disposición dentro del artículo 17 de la Ley de Inversión Extranjera en México, pues se permite a partir de ahora a ciudadanos de 158 naciones una flexibilización en los trámites para la residencia en México para estos nacionales que lleguen con fines comerciales. Lo que me llama la atención es que Cuba está incluida en la lista. ¿Y quiénes serán los que van a invertir de Cuba? ¿Gaviota o serán los cubanos merolicos del cuentapropismo?
Bueno, hay que preguntarle a los Zetas, ¿no? Que hay una verdadera batalla comercial entre los Zetas y algunos ex miembros, digo ex porque no se sabe, del Ministerio del Interior cubano y otras personas por el control del tráfico de indocumentados en México, así que las personas que lleguen con fines comerciales, hay que preguntarle a Greg Sánchez, gobernador de Quintana Roo, que estaba casado con la hija de un coronel de la inteligencia cubana y que en estos momentos se encuentra preso, y ella se encuentra en Cuba prófuga de la justicia por una red de tráfico de personas que venían desde Cuba. Se les daba papeles como que iban a trabajar en la alcaldía de Quintana Roo, etcétera, etcétera, y después cruzaban hacia los Estados Unidos. También hay que preguntar. Así que la mayoría de los negocios que se pueden hablar de cubanos en México tienen alguna vinculación con ilegalidades o con temas por lo menos que están un poco al margen o bordeando el margen de la ley. En México cualquier cosa puede pasar. Ahora se dice que se encontró hasta la Santa María, exacto, la carabela de Cristóbal Colón. Así que se encuentre un cubano inversionista, bueno, pues todo puede suceder.
Vámonos a una pausa, Mar. Al regreso, desde la capital cubana, el secretario ejecutivo de UNPACO, José Daniel Ferrer.
Hoy en Contacto Cuba, pese a la reforma, cae la construcción de vivienda y sigue el caos. Hoy nos volcamos en Isla de Pino y conoceremos sus situaciones con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9 y media.
Cuba Nostalgia, un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. Arte, memorabilia, joyería, literatura y música, exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento.
Y este domingo, comenzando a las 4 de la tarde, Radio Martí transmite en vivo desde Cuba Nostalgia el juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Marlins de Miami y los Gigantes de San Francisco, en las voces de nuestros narradores deportivos: Edenio Navas, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Cuba Nostalgia, del viernes 16 al domingo 18 de mayo, en el Fair Expo Center en Coral Way y la 112 Avenida en Miami.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este jueves a las 8 de la noche el sexto juego de la conferencia este entre los equipos de Indiana Pacers y los Washington Wizards, con la serie a favor de los Pacers 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles 14 de mayo, continuamos acá mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, aquí comentando las noticias en espera de que Patricia, nuestra querida y alegre productora, en esta tarde, pues, nos haga el contacto.
Muy alegre.
Muy alegre, muy alegre, muy alegre. Bueno, pues interesante, Omar, todo. Hay otra noticia que me llama la atención, que también tiene que ver con México. Una estrella del béisbol cubano, Alfredo Spain, que ha estado jugando en las ligas mexicanas como parte de este acuerdo bilateral entre el gobierno de Cuba en su nueva versión de agente deportivo, entre otras cosas, y México, pues aparentemente este cubano ha estado jugando en las ligas mexicanas, pero con un pasaporte dominicano. Y hay versiones que es porque la Liga Mexicana de Béisbol no quiere problemas con las grandes ligas de béisbol. Interesante todo el rejuego que se está...
Bueno, precisamente era lo que estábamos hablando, Tomás, antes de irnos a la pausa. La mayoría de los negocios que existen, las famosas inversiones que existen en México por parte del castrismo, pues tienen este viso de ilegalidad y siempre, curiosamente, tiene que ver con tráfico de personas. En realidad, esto, lo que ha sucedido con Despaines, es simplemente una operación de tráfico ilegal de una persona. ¿Por qué? Porque esta sola persona representa miles de dólares. Y entonces, en este tipo de operación, todo el mundo ganó dinero. ¿Quién hizo ese pasaporte dominicano? ¿Quién autorizó esa salida de Cuba con un pasaporte dominicano falso? ¿Quién admitió ese pasaporte dominicano falso en la Liga Mexicana de Béisbol? Pues aquí está toda la red y toda la estructura que se dedica a traficar gente. Recordemos que en el caso de Yasiel Puig, que por cierto se está hablando ahora hasta de una película que se piensa hacer, pues hubo también este problema de tráfico. El tráfico de personas no es solo tráfico de personas, digamos, pobres que simplemente tienen que usar la frontera. su versión más sofisticada es esta: tráfico de personas que representan miles, millones de dólares, que con una simple operación obtienen una gran tajada.
¿Cómo no? Vámonos a La Habana. Un placer ya en Cuba al Día presentar desde la capital cubana al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, como siempre, Ferrer, un placer.
El placer es mío, Tomás. Un fuerte y fraterno abrazo para ti, para Omar y para todos en la emisora y para los que escuchan el programa.
Bueno, importante noticia. Ayer la UNPACU emitió un comunicado solicitando a los partidos democráticos de España programas y acciones explícitas sobre las recién iniciadas negociaciones de la Unión Europea y el gobierno cubano. Sumado a esto, el próximo viernes 16 en España, a través del representante de la UNPACU en la Unión Europea, se llevará a cabo una rueda de prensa. José Daniel, todas estas acciones que se están realizando de cara a que se tenga en cuenta, pues, la voz, la situación de los derechos humanos en Cuba, ¿qué más se puede hacer? También ustedes que están dentro de Cuba, en La Habana, digamos, por ejemplo, hay una delegación, hay una sede de la Unión Europea en la capital cubana. ¿Tienen planificado ustedes tocar esas puertas también?
Sí, cómo no. De hecho, ya estamos tocando varias puertas. Ya he sostenido conversaciones con varios representantes, ¿no?, de embajadas de naciones miembros de la Unión Europea. Y antes de que regrese Santiago de Cuba, todavía pienso ver a otros que ya hemos acordado, ¿no?, vernos en los próximos días, en las próximas horas. Es decir, durante el jueves y viernes también de la semana en curso. A todos les estamos diciendo lo mismo, es decir, les estamos recordando la importancia de que sean consecuentes con los principios, con los valores, ¿no?, sobre los cuales se sustenta la Unión Europea, es decir, la defensa de los derechos humanos, la democracia, del Estado de Derecho, es decir, el pluralismo político, libertad de mercado, y que no sería ético ni tampoco político a estas alturas permitir o dejarle o facilitarle al régimen ciertos beneficios económicos y hasta políticos si el régimen no da algo preciso, concreto a cambio. Y lo que el régimen tiene que dar a cambio es precisamente, ¿no?, el cumplimiento de los acuerdos, de los pactos internacionales, por ejemplo, que han firmado, que deben ratificar y sobre todo cumplir, como los pactos internacionales de derechos humanos, el pacto de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Lo primero que tiene que hacer el régimen es reconocer a la oposición pacífica, a la sociedad civil, es respetar todos los derechos humanos, es permitirle a los cubanos, ¿no?, hacer de manera libre y democrática su proyecto de vida y elegir en elecciones plurales y libres a sus gobernantes. Si el régimen no va a paso concreto en ese camino, no hay por qué darle facilidades, ni en cuanto a créditos, a comercio, ni de ningún tipo, ¿no? Sería a estas alturas darle oxígeno a un régimen moribundo, a un régimen que cada vez está en situaciones más difíciles, más complejas, un régimen que ha hundido a la nación en la peor crisis de su historia, en la peor miseria, y un régimen que está enfrentando, y es lo más importante, el creciente descontento de la población y el creciente activismo de la disidencia interna.
Ahora, José Daniel, una pregunta también en este mismo sentido. ¿Cómo se pudieran establecer mecanismos para verificar, en caso de que la Unión Europea pues pidiera el cumplimiento de estas condiciones que tú estás diciendo, y sin embargo el régimen dijera que sí, pero como hace de costumbre, no los cumple? ¿Cómo se pudiera de alguna manera implementar algún mecanismo de verificación del cumplimiento de estas condiciones, y qué papel podría jugar pues la sociedad civil independiente en Cuba en este esquema?
Bueno, precisamente eso no es difícil, ¿no?, en el mundo actual, donde de manera tan rápida, de manera tan precisa, uno puede transmitir información o puede verificar cualquier acontecimiento. Las sedes diplomáticas europeas, la misma representación de la Unión Europea, podría, en sus conversaciones con el régimen, dejar claro de que van a tener, quieren tener acá una especie de equipo de observadores que pueden ser los mismos consejeros de las embajadas de la Unión Europea, ¿no?, los que analizan, están al tanto de la situación política social cubana, de todo lo que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, y que según vayan observando el cumplimiento de la parte cubana en cuanto a derechos humanos, ellos entonces irían profundizando o aplicando, ¿no?, lo que tiene que ver en cuanto a proyectos para el desarrollo, en cuanto a relaciones comerciales. Es decir, ustedes se mueven, nosotros nos movemos. Si ven que dicen sí, pero estamos viendo que el próximo fin de semana, después de haber dicho que sí, que van a respetar el derecho que tenemos los cubanos a la libertad de expresión, de asociación, reunión y manifestación, sale una noticia, ya sea de aquí de La Habana o de Santiago de Cuba, de Matanzas, Santa Clara, que a miembros de las Llamas de Blanco, de la UNPAPU, de cualquier otra organización democrática, los molieron a palo, como literalmente hacen, pues entonces estamos en presencia de un burdo engaño, de una total estafa. Y entonces ahí es donde ellos deben decir, no, no, espérate un momento, que eso no es lo que acordamos. Porque el régimen es muy rápido en cuanto a mentir y moverse. Ellos sí de inmediato verifican, comprueban, están al tanto de lo más mínimo que se dice y se hace, ¿no?, por la parte contraria. Si Bélgica opina o dice tal cosa, si Francia se manifiesta o plantea tal cuestión, de inmediato ellos lo están monitoreando, lo están escuchando y están moviéndose en consecuencia. Europa debe hacer lo mismo, moverse en consecuencia, moverse de acuerdo a lo que se vea en la práctica aquí en el territorio cubano.
Ferrer, nos queda aproximadamente un minuto y medio. Hacia allí va mi última pregunta. Por esto es este evento que van a planificar ustedes el 16, la perspectiva de que a través de organizaciones políticas españolas, sensibilizadas con el tema de los derechos humanos en Cuba, ponerle presión al Pacto Europeo, ¿ves esto viable?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los partidos políticos y los gobiernos, aun cuando prioricen intereses comerciales, intereses de sus empresarios, y en medio, ¿no?, de la situación económica que todavía sufre Europa y otras partes del mundo, creo que tienen siempre que vérselas con algo que tiene que ver con lo moral, con lo ético y también con lo político a largo plazo. Y si no le decimos constantemente, si no ven que hay fuerzas que se hacen respetar, que ganamos espacio, que nos hacemos sentir y que le estamos poniendo delante de la verdad, pueden que pasar por alto ciertas cosas y no actuar de la manera en que deben. Por lo menos, si se lo planteamos, si se lo decimos, si lo damos a conocer a la opinión pública, luego nadie puede decir es que no sabíamos, es que no nos explicaron debidamente, es que no creímos que hubiesen alternativas, creímos que lo mejor, lo correcto, era negociar con el régimen en términos comerciales y ver si a través de cierta aperturas en lo económico se conseguían ciertos avances políticos en un futuro. No, 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 deben ir de la mano, una cosa debe ir con otra. No se le puede dar facilidad a un régimen flagrante y contumaz violador de los derechos humanos si no rectifica, si no se compromete a poner fin a su grave error, a sus injusticias constantes.
Gracias, Ferrer, como siempre. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACU. Y aquí a nuestro lado, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Lisandra Díaz. La verdad que las damas de Cuba al Día, nuestra productora Patricia, Lisandra, nos sorprenden cada día más.
No, por eso te iba a decir, no como todos los días, hoy está mejor que todos los
¡qué
días!
¡Qué bien!
Buenas tardes, queridos, gracias por todos esos halagos. Como siempre, traigo mis recomendaciones para que visiten martinoticias.com, nuestra página web, y hoy sigue la serie de la que les hablaba ayer, que la está llevando a cabo el colega Pablo Alfonso, La Ruta del Euro que subsidia Cuba. Tiene que ver con las organizaciones europeas que han hecho donaciones a Cuba, y son temas o cifras que normalmente la prensa cubana oficial maneja con discreción o calla en absoluto. Por ejemplo, en este caso...
¿Y qué maneja, la información o el dinero?
Ambas cosas, diría
la
yo.
La prensa, la información, Tom, la información. Y sí, entonces hoy en particular van a poder conocer más del trabajo y las donaciones que ha hecho la organización portuguesa Oikos Cooperacao e Desenvolvimento, que ejecutó durante los últimos 3 años un proyecto para la producción de agrocombustibles en el municipio matancero de Martí. Detalles de todo esto en nuestra página, por supuesto. Y también, bueno, este es el tercer trabajo, es una serie de 7. Pueden empezar por este y leer los de días anteriores. La invitación está ahí también. Recomendamos especialmente hoy en nuestra página esta nota que da detalles del encuentro, la audiencia privada que tuvo la familia Payá, los hijos y la viuda de Oswaldo Payá con el Papa Francisco el miércoles, este miércoles 14 de mayo. En la página web del Movimiento Cristiano Liberación se publicó la fotografía y también toda la información al respecto. Así que pueden acercarse también a nuestra página para conocer con detalles cuáles fueron los temas que hablaron, cómo se desenvolvió el encuentro. Sigo con otra entonces.
Adelante. Nos estamos portando bien.
Sí,
nos estamos portando bien hoy.
Está sorprendida, pero adelante. Hoy nos sentimos benévolos.
Y yo aprovecho el tiempo entonces, aprovecho. Por ejemplo, otra de las notas que sé que siempre interesa, está entre las más leídas, es esta de la detención de emigrantes cubanos en Colombia, Honduras y República Dominicana. En total fueron 30 los cubanos intervenidos, todos fueron puestos a disposición de las autoridades de migración. Y otra de las historias es que 9 cubanos sí llegaron a Cayo Boca Grande luego de una travesía de 2 días y se les va a permitir permanecer en territorio norteamericano de acuerdo a la ley Pies Mojados y Pies Secos.
Entonces, esta temporada, como siempre, Lisandra, y tú dominas esto perfectamente, Omar, aunque no es lo recomendable ni lo que debe hacer, pues los cubanos después de primavera, pues siempre ocurre, tanto en balsa como a través de terceros países y tratando de llegar incluso por la frontera.
Comienza, desgraciadamente, el aumento del flujo de los intentos de salida por mar de Cuba.
Pues sigo entonces con otra de las notas que tenemos hoy y quiero cerrar con ella. Es una nota que pueden encontrar en nuestra sección de entretenimiento y es que gente de zona de Semer y Enrique Iglesias se colocan en el número 1 del Billboard Latino con el tema Bailamos. Así que esta es una buena noticia que sé que comparte la fanaticada y que yo recibo como si fuera mía. Me alegro mucho que estén triunfando estos jóvenes por acá.
Pues siguiendo este mismo tema de la farándula, para despedirnos y para cerrar, tenemos que decir rápidamente que una noticia de última hora que el popular presentador norteamericano Casey Kasem, que estuvo décadas transmitiendo el Hit Parade de música rock and roll en los Estados Unidos, se encuentra desaparecido. Su hija lo ha reportado como desaparecido. Ya tenía cierto estado avanzado de edad. Casey Kasem, es una pena. Esperamos que puedan encontrarlo.
Toda una gloria. Algo más, te quedan algunos segundos todavía.
De toda nuestra página, yo los dejo con la invitación a que la visiten y busquen ustedes mismos y seleccionen lo que quieran leer.
Y esperamos tu regreso mañana.
Claro que sí.
Gracias, Lisandra, como todas las tardes. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz, y hoy en la producción Patricia Martínez. Un placer haber contado con todos ustedes. Tuve el gusto de hablar aquí en nuestro espacio y tener la compañía de toda nuestra audiencia, Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso mañana jueves, de cara al inicio del fin de semana, aquí en Cuba al Día.